Y bien amigos, es un grato placer para nosotros compartir de nuevo con ustedes en el episodio 2 de nuestro podcast Eculicua, Noticias de la Nostalgia y el Futuro, comentando los inventos que nos marcaron hace algunos años, pero también la historia inmediata de las novedades que apuestan por formar parte de nuestras vidas. En fin, hablaremos un poco de cultura y tecnología. Para esta sesión tendremos una conversación con la periodista Lourdes Márquez a propósito de su ópera prima Reuniones para Llorar, su libro con 22 relatos publicado recientemente en España por Huerga y Fierro Editores. Márquez vive en Madrid desde hace 21 años, pero quiso presentar su publicación en la Alianza Francesa de Maracaibo. Toda esta experiencia, el reencuentro y la nueva mirada a su terruño en breve por Ecolecua. También conversaremos con el fotógrafo Gustavo Bauer, arroba fotógrafo Bauer, pana mío, cuyo trabajo sobre la contaminación del lago de Maracaibo es una alerta y la bulla que se ha hecho sentir con una foto espectacular recientemente preseleccionada para el calendario de la Organización Mundial de Meteorología. Esto y más en los próximos minutos, por aquí, por Spotify. Y nuestro episodio 2, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Aquí está y aquí lo tienes. Es Ecolecua con Dámaso Jiménez. Y un programa llamado Heigen, pues viralizó un video de Lionel Messi hablando en inglés. Pero Messi solo habla español y los periodistas de todo el mundo se han visto obligados a entrevistar a la máxima estrella del fútbol en su propio idioma. Pero se trata de un deepfake, es decir, un material editado por inteligencia artificial, Deep Learning, también se le conoce así, que toma su voz y la sincroniza perfectamente con los labios de la máxima estrella del albiceleste que resultó campeona mundial recientemente en Dubái. En el ambiente deportivo se sabe que Messi nunca tuvo la necesidad de aprender nuevos idiomas, jugando la mayor parte de su carrera entre Barcelona, España y su natal Argentina. Y así lo dejó demostrado en su estadía por Francia en los últimos 2 años, como también lo está haciendo actualmente en los Estados Unidos con el Inter de Miami. Bien, el poder de la inteligencia artificial se encargó de hacer realidad escuchar al astro dialogando en inglés. Las redes sociales comenzaron a enseñar un video de cuando Leo dio su primera conferencia en el Inter de Miami, sorprendentemente hablando en inglés, hecho que tomó desprevenidos a varios usuarios previos a reconocer que se trataba de una obra realizada por la inteligencia artificial o a través de la inteligencia artificial. Y lo más llamativo fue que se escucha un Messi original, además de que la sincronización fue sorprendente. ¿Qué pasará después? ¿Tendremos una versión digital mejorada de nosotros mismos que no se corresponde con la realidad? Así escuchamos la versión de un Messi dando una conferencia en inglés.
Nature of the situation. Today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our day-to-day efforts. We were not prepared for this opportunity, but we will give our best to compete and strive for the title. It has eluded us in the past, but we are determined to achieve it this time. I believe that the team has experienced significant growth, especially since Tata arrived. We are very happy to have achieved the first objective of being in the top three for Champions Cup qualification next year, and now we have the opportunity to play in the final. This is a great accomplishment for the team, and we are excited to see what the future holds.
Esto es Ecolecua, noticias de la nostalgia y el futuro. Bien amigos, y en esta oportunidad a través de Ecolecua vamos a estar hablando de un tema que a mí a propósito me fascina, como es el tema de los cuentos, de la escritura, y bueno, nada mejor que hacerlo con una amiga, con mucho tiempo, tengo mucho tiempo sin saber de ella, pero qué mejor manera, qué sorpresa saber que recientemente está publicando un libro de 22 relatos. Ella es la autora de Reuniones para Llorar, un libro publicado recientemente en España por Huerga y Fierro Editores, ¿no? Es una bella edición, tiene una portada que reproduce una ilustración de Ana Teresa Barrios. Y bueno, a ver, de lo que he leído, podemos tomar que como escritora, pues Lourdes comparte una serie de episodios a veces colindantes con lo fantástico. Es de ficción, pero en una conversación que tuve por teléfono con ella me dijo, me adelantó que tiene un poco que ver con la intimidad, ¿no? Y por supuesto, como todo escritor, de su vida. Así que bueno, nada mejor que tener a Lourdes Márquez, que pasó por Maracaibo para presentarlo. Tenía que ser así. Ya está en Caracas, pero en esta oportunidad que la estoy conversando con ella. ¿Cómo te encuentras, Lourdes?
Hola, Damaso, muy contenta de saludarte,
Qué
súper
bueno.
contenta de saludarte porque es verdad que hace muchos años que no nos vemos, pero tengo muy buenos recuerdos de cuando
De cuando estábamos.
trabajábamos en Maracaibo.
Mira, a ver, cuéntame un poco. ¿Con quién te reúnes para llorar y cómo hiciste para tomar a través de este título tu visión con estos 22 relatos?
Bueno, el título del libro es en realidad el título de uno de esos relatos. Y curiosamente, esa historia va de hace años cuando me reunía con algunas amigas en Madrid, que eran todas de Maracaibo, casualmente, bueno, de Venezuela. Y yo lo llamé reuniones para llorar porque no era que nos reuníamos para llorar, nos reuníamos para todo, para llorar, para reír,
Pero
para quejarnos, para...
el título tiene un poco que ver, si te lleva, este es un digamos, un episodio que siempre tiene que ver con la nostalgia y nada más lleno de nostalgia que un migrante, ¿verdad? Y sobre todo cuando se encuentra con migrantes como te puedes encontrar tú en España y sobre todo si te encuentras con amigas, porque a veces te he visto que tienes esos reencuentros, ¿no? Hola.
Hola, sí, ¿tienes esos?
Sí, te escucho.
Me preguntabas que sobre todo cuando te encuentras con amigas,
Sí,
porque
con
tienes
amigos.
esos,
No, no,
sí.
porque justamente, a ver, los migrantes tenemos eso, ¿no? Nos reunimos para recordar, para tener
Sí,
esa nostalgia.
yo creo que la nostalgia es intrínseca de cualquier persona que deja su país. Bueno, yo creo que en las circunstancias que sean, pero más en las que nos han tocado a nosotros, ¿no? Entonces, creo que la nostalgia es intrínseca y la nostalgia es parte de lo que te hace crear y siempre está presente. No tiene por qué ser necesariamente triste, pero siempre está presente.
Claro. Además,
Entonces, bueno, muchos de los episodios que se encuentran ahí no son de nostalgia, son de alegría o de infancia o de amor. Pero bueno, es imposible que la nostalgia no impregne un poco todo.
claro, ¿no? Son los recuerdos y un poco, no solamente los recuerdos, sino la esencia, ¿no? Porque yo no he tenido la oportunidad de leerlo, los voy a leer, estoy seguro, ya lo decreté, voy a tener tu libro alguna vez en la computadora o en la mano. Pero, por supuesto, a ver, hablas de Maracaibo, ¿no? Tú la señalas
Claro.
así, una ciudad llena de locura, de calor, de pasión, de risa, llena de historias absurdas pero reales. Desde pequeña entendí, dices tú, que la realidad siempre, 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 dices cuatro veces siempre, está mucho más allá de la ficción, diría, es lo que dices, ¿no? Y lo confirma.
Claro, porque si yo le cuento ahora a mis amigos en Madrid que en Maracaibo paseaba una llama peruana para que la gente se hiciera fotos, o que encontraron unas máquinas recoge nieves en un hospital en una ciudad a 35 grados centígrados todo el año, o que apareció un pingüino en el lago de Maracaibo, pues la gente difícilmente me va a creer.
No, y una vez, a ver, llegó una ballena. Allá,
También.
un vallenato
Entonces,
realmente, un vallenato, y
todo
terminó.
eso es parte de nuestra realidad, pero
Claro.
es sumamente increíble cuando lo cuentas. A veces la literatura incluso te tienes que bajarle un poco a la realidad para que sea creíble.
Correcto. Mira, ¿y a quién va dirigido? En tu caso, a ver, un narrador siempre tiene un escucha imaginario, ¿no? O que siempre tiene en la mente. ¿A quién crees tú que va dirigido esas historias?
Yo creo que mi libro es bastante universal. O sea, creo que va dirigido a cualquiera, no a niños, quizá adultos. Pero ese sería el único requisito, ¿no? De resto, que personas quizá un poco sensibles, ¿no? Porque son historias cortas, pero está como cuando tienes un jugo espeso, ¿no? O sea, es corto, pero intenso.
A ver, es tu ópera prima, pero lo tenías, podríamos decir, tienes 21 años en Madrid, podríamos decir que ese germen se fue contigo y terminó madurando hasta este momento.
Sí, a mí me gusta mucho escribir, siempre lo he hecho, siempre. Pero no me atreví a mostrarlo. Cuando empecé a mostrarlo fue en un blog que se llama La Busaca. Y a partir de ahí, este libro surgió porque alguien leyó el blog y me preguntó si no había pensado en publicar y yo la verdad es que no me había visto nunca como una escritora. Entonces, bueno, todo esto ha sido un regalo del universo, de Dios, no sé.
Qué bueno, qué bueno. Mira, y estuviste en Maracaibo. A ver, ¿cómo fue ese encuentro? Relátame un poco.
Todavía tengo el corazón revuelto, Damaso, porque volví anoche. Yo llegué a Maracaibo, yo estuve por una semana después de más de 10 años sin mí. Entonces, el primer encuentro, el primer momento fue duro, porque vi a mi ciudad, a la ciudad que yo conocía, un poco arrasada, ¿no? Luego eso iba salpicado como de ciertos lugares muy, muy lujosos y luego eso se me quitó rápidamente con el cariño de todo el mundo. Con ver
Claro.
el lago, no muy de cerca porque el lago está pasando un momento,
Está en cuidados intensivos.
está en cuidados intensivos, sí, pero ver el amanecer, en el yo siempre lo llamaré el paseo del lago, ¿no? La vereda. Y ver
Bueno,
gente, ver amigos, ver profesores de la universidad.
tú eras muy del lago
Sí.
porque tú viviste en Isla Dorada.
Yo me crié en Isla Dorada, era una bebé cuando nos mudamos ahí y hasta que me fui a España yo viví en Isla Dorada y creo que tuve una infancia extremadamente feliz por vivir en ese lugar,
Y
¿no? No.
siente que tuviste mucha influencia del lago,
Siempre, además tengo el padre que tengo. O sea
¿no?
que
Su padre, a ver, el padre de Lourdes es Víctor Hugo Márquez, ¿no? El gran compositor, autor de unas cuantas gaitas que vive en estos momentos contigo en Madrid, ¿verdad? ¿Cierto?
sí.
Yo recuerdo de Víctor Hugo, a ver, la última entrevista que tuve en Éxitos, cuando ya se iba a despedir él, ¿no? De verdad disfrutamos mucho y como repentista que pues nos dedicó una melodía,
Un verso.
unos versos ya para despedirse de Maracaibo en ese momento porque ya sabía que iba a ir a verte, pero que ya se iba a quedar por un tiempo que todavía es, ¿no? Todavía está allí. Entonces, bueno, mira Lourdes, y a ver, las personas que estamos en una cacería siempre a través de las redes, ¿es posible? Vas a sacarlo por allí. Sé que lo publicaste desde España, ¿no? Y bueno, ellos deben
Sí.
tener los derechos, pero ¿cómo puede ser la gente que
Sí.
nos está escuchando en este momento para todos los curiosos lectores que quieran, bueno, tener acceso a reuniones para llorar?
Bueno, se puede adquirir por Amazon en la versión digital, incluso en la de papel. Lo que pasa es que la de papel se tarda un poco cuando estás por ejemplo, en Estados Unidos se tarda, pero llega. Y la otra opción es esa, de descargarla para digital. O sea, comprarla para digital.
Qué bueno, qué bueno. Y además, comprar por digital, sí, para tener los derechos a la lectura, ¿correcto? Lo pueden también tener por Kindle,
Sí,
por...
en Maracaibo, para los que estén en Maracaibo, yo dejé un ejemplar en la Alianza Francesa en la biblioteca.
Qué bueno.
No sé si, bueno, ahí está.
Y además, la gente puede tener acceso a la Alianza Francesa sin estar inscrito en
No
la
estoy
Alianza.
segura, no estoy segura,
Pero ojalá
pero
que
está
sea
ahí en la
así.
biblioteca. Y yo de todas formas voy a hacer todo el esfuerzo porque el libro llegue a más sitios, porque me
Bueno,
tengo muchas ganas.
hasta ahora las personas que lo han leído dicen que son historias, o tú logras contar historias que tocan la médula del ser humano, y eso es lo que todo artista quisiera, ¿no? Poder incidir, poder cambiar un poco la visión o prestar tus ojos para la mirada que pueda tener aprendida, ¿no? A través de una lectura.
Sí, yo creo que lo que aporta la literatura es una forma, siempre una perspectiva, ¿no? De ver las cosas. Todos vemos cosas a diario y la cosa es, bueno, cómo contarla para que. Yo siempre digo que a mí lo que me importa es que mueva algo dentro de ti, que te muestre algo que no conoces. Por ejemplo, a mis amigos de España les digo, bueno, ojalá que a través de esto puedas ver un mundo que no conoces, puedas viajar. A los que ya conocen ese mundo, ojalá que puedan ver, puedan sentir algo con lo que yo escribo. Eso es para mí lo más importante.
Bueno,
Más allá de
claro.
la técnica, que también me importa, ¿no? Pero sobre todo es mover algo dentro.
Y bueno, nada. Hablando de la técnica, nada desarrolla más a un escritor que la lectura, ¿no? Y estoy seguro que, bueno, tú has tenido mucha influencia latinoamericana y también española en estos últimos años.
Mucha, mucha. Y últimamente estoy leyendo a autores latinoamericanos más contemporáneos. Y eso me gusta mucho, porque es una producción muy interesante ahora mismo.
¿Te vas a seguir dedicando a la escritura? Bueno,
Bueno, yo no.
empezaste con un blog, empezaste con un blog, ya vas por allí. Bueno, hay un segundo, a ver, hay un segundo proyecto en el aire.
Sí, hay un segundo proyecto en camino. Ojalá un día poder vivir de eso, ¿no? Ahora mismo no es el caso, pero seguiré haciéndolo mientras pueda.
Bueno, vives de eso porque es lo que te mueve, ¿ok? Lo
Y es
que
lo que me
haces.
llena el alma.
Sí, y del alma vivimos, por supuesto, no solamente
Sí.
de buscar una manera de pagar las cuentas. Así que
Eso es.
hay que repartirse, hay que repartirse. Bueno, Lourdes, de verdad me ha dado un gran placer que podamos transmitir tus ideas a través de nuestro podcast aquí en Ecolecua, Noticias de la Nostalgia y el Futuro, ¿no? Y bueno, hablamos de todo, de la nostalgia y del futuro, a través de tu libro o de lo que es, a ver, estos comentarios que estamos haciendo sobre tu libro, Reuniones para Llorar. Así que bueno, muchísimas gracias, Lourdes.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Gracias.
Y un abrazo a todos.
Gracias, Lourdes. Estás escuchando Escolecuá, tus recuerdos en el futuro. Bueno, y tal como vamos, parece que la inteligencia artificial continúa avanzando de forma vertiginosa y está ocupando cada uno de los espacios del ser humano. La nueva tecnología ya es utilizada en la ingeniería, el deporte, el arte, la ciencia, la escritura y ahora también incursiona en el contenido para adultos. La capacidad de la inteligencia artificial para generar imágenes logró resultados tan reales que las modelos ficticias ganan ahora una fortuna por encima de las modelos humanas en la plataforma de OnlyFans. El proyecto denominado T-Realis, con tres R, ¿eh? T-Realis, por si lo quieren buscar, podría amenazar el mundo de OnlyFans debido a su capacidad para producir modelos de alta calidad. Las mujeres son hiperrealistas gracias a esta tecnología. Y ya generan una gran cantidad de dinero, que parece ser la balanza que determina el gusto estándar de estos atribulados tiempos con gusto por lo fake, por lo plástico y por lo artificial. Bueno, según trascendió, los inventores de esta página utilizan el programa de Stable Diffusion, ¿eh? Para generar sesiones con modelos de OnlyFans generadas por inteligencia artificial. El furor es tan grande que cada vez se suman más creadores. Las fotografías, entre comillas, de las modelos artificiales comenzaron a utilizarse con éxito para generar sesiones dentro del negocio del voyeurismo y lo pornográfico, ya que mucha gente ha mostrado su disposición de pagar para ver pay-per-view. Así, la facturación ya está alcanzando cifras superiores a la recaudada por las más populares influencers de la plataforma. Según compartió el propio proyecto, su perfil en dicha red social ya cuenta con más de 6.300 suscriptores. La más famosa, Claudia la Estafadora, es el nombre del perfil de la mujer creada con inteligencia artificial que enloqueció a varios usuarios del sitio Reddit esta mujer accedía a las peticiones de su público y les vendía contenido personalizado a cada uno de ellos. Pero finalmente todo terminó siendo una gran mentira y una gran estafa. ¿La inteligencia artificial destruye a OnlyFans? Bueno, lo peor es que las muñecas de la inteligencia artificial se venden como una gran oportunidad de utilizar esta nueva tecnología para ganar dinero en Internet. Bien, amigos, y aquí en Ecolecuá ya tenemos nuestro invitado para este podcast, ¿no? Este episodio 2, y es nada más y nada menos que el gran amigo Gustavo Bauer, cuyo lente se encuentra ya tomado en cuenta para los 75 finalistas para el calendario 2024 de la Organización Meteorológica Mundial. Así que es nada más y nada menos nuestro amigo Gustavo Bauer, que se ha estado globalizando, no con una tan buena noticia con respecto a Maracaibo, porque se trata de un problema que no le han prestado atención ninguna autoridad de ningún tipo. Y que ve prácticamente el lago de Maracaibo en terapia intensiva, con diferentes versiones del verde, pero un verde que significa que nada está bien allí. ¿Cómo te encuentras, Gustavo?
Pero Damaso, muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo, todo bien. Mira, de verdad, contento con lo que está pasando con eso, ¿no? Con la fotografía. Esa fotografía ni siquiera fui yo el que la concursó. Me llamó una sobrina de España y me dijo: tío, hay un concurso en la Organización Mundial de Meteorología Mundial y se presenta el perfil de tu foto que acabas de publicar, da con ese concurso.
Con ese
Yo le dije:
formato.
bueno, concursa tú. Sí, con el formato, concursa tú. Y entonces ella me dijo: bueno, voy a poner todo tu nombre, yo lo que voy a hacer es todo el papeleo. Y ella hizo todo lo que se le estaban pidiendo. Envió la foto y envió todo el papeleo. Y cuando al tiempo, como a los 15 días, 20 días, veo yo que pasa con un correo diciendo que yo estoy seleccionado entre los 75, y eso de verdad que me alegra, porque el mundo se da cuenta de lo que pasó en el lago. Yo creo que esa fotografía fue como el timbre que avisó que el lago estaba, como tú lo acabas de decir, en cuidados intensivos. Yo creo que el respirador artificial y todo, porque nadie le había parado, nadie,
No,
todo el mundo estaba tranquilo.
además ha sido una respuesta irresponsable de parte del ministro con respecto a que,
Ya,
bueno, que esos son
¿te
cosas que se
acuerdas que
ven
dijo
ahí,
que?
que aparecen allí, pues, pero no nada que alarmarse.
Sí, pero fíjate una cosa. Antes de esa foto, yo había hecho un amigo, Pedro Ramírez, tú lo debes conocer, un periodista también. Vive ahí en donde está la planta de bombeo que se llama San Agustín, lo que llaman la planta de bombeo San Agustín, que está ahí en Ciudad 2000, ahí en la Milagro Norte. Eso está totalmente abandonado, se lo robaron, se llevaron todo, la edificación, se llevaron hasta las puertas, las ventanas. Y yo me metí y hice un trabajo ahí y lo publicamos en Noticias al Día. Y yo la publiqué en las redes y bueno, eso no pasó de ahí, pues, se publicó. Como a la semana empieza el derrame petrolero y a llegar ahí a Santa Rosa. Y yo lo que estaba buscando, Damaso, que me di cuenta enseguida que había mucho petróleo por debajo de los palafitos, ¿no? Que se veía que había petróleo ahí, que el agua era densa, y yo o sea, advertí que eso se podía incendiar, Santa Rosa se podía incendiar, estaba llena de petróleo por debajo. Y mire, y la gente de Santa Rosa, Eso se ha convertido en una zona turística ahí, con restaurantes y todo. Y no, ninguno, o sea, todo estaba normal. O sea, ellos no le, no, ellos le cae la
La
basura, le cae el,
patilla,
pues tú me dices,
una patilla con
una
respecto.
apatía total
Mira,
que no debería
y no es
ser.
por nada, pero eso podría rememorar aquel incendio histórico de Lagunillas, ¿te acuerdas? Que
Claro,
también
si
eran
yo
parafitos, también eran parafitos.
eran palafitos, pero o sea, inclusive yo tengo fotos de ahí donde están los palafitos que se ve que están llenos de petróleo. Y saliendo de ahí, que después que veo que viene la lancha y la esperé, pero sí sentí que sí se veía que el agua estaba como muy densa, como muy pesada, y tú ves ahí en la foto se ve como el hundido que tiene donde va pasando lo que va dejando, pues la estela que va dejando. La canoa que llevan los pescadores. Y bueno, era una hora perfecta para hacer una fotografía. 3 de la tarde, 3 y algo de la tarde y salió eso. Pues yo publiqué mi foto en mi Instagram en arroba fotógrafo Bauer. Y bueno, o sea, tuvo muchos likes. Y en Noticia al Día fue donde la llamaron, pues se hicieron un trabajo bastante grande, o sea, me pidieron permiso para utilizar la foto, hicieron un trabajo y bueno, y de ahí reventó todo, pues ahí fue donde el ministro dijo.
Sergio Tillano, por cierto, también hizo trabajo sobre el lago de Maracaibo y en
Ajá.
uno por allí aparece varias de tus, porque tú tienes tiempo trabajando. Mira, y no me llama la atención que haya justamente rememorado eso. Hay un poema de Julito Jiménez, no sé si has escuchado alguna vez hablar de él, que dice: Amor, no fumes en la cama. Recordando aquel incendio de Lagunilla que también generó una gran película que se llamó Maracaibo, porque todo el mundo conoce
Maracaibo,
Maracaibo como
ajá.
Maracaibo, ¿te acuerdas? En los
Creo
años
que eso lo hizo,
50.
creo que es de localidad, ¿no?
No, no, es una película de Hollywood, ¿ok?
Sí, pero hay un trabajo de localidad del incendio también. Creo que vi algo que
Bueno,
hablan del Zulia y meten ahí, y tiene un pedazo de un
seguro.
trabajo sobre eso.
Pero bueno, dio también para una película que por allí anda todavía el afiche. Pero mira, Gustavo, fíjate, la fotografía que tiene, y yo invito a la gente, ¿dónde la puede ver en este momento? ¿Dónde, además de
La fotografía
tu
se ve
cuenta?
en arroba WMO piso OMM, ¿no?
Ok.
Ahí, ese es el Instagram de la Organización
Ahí
Mundial de
sale los
Meteorología.
75 finalistas.
Ahí están las 75 fotos y creo que la mía está como en la octava línea, a mano derecha, aparece la foto del verde, que se ve verde con la canoa. Ahí tú le
Sí.
das a la foto, ella abre y le das un like de me gusta y ya vota.
Ah, qué bueno.
Hasta esta mañana yo estaba como de tercero, yo tengo 700 y pico, 730 votos, creo.
Hagamos una
Y
campaña
el
entonces para que la gente pueda
y el
apoyarte.
y el bueno, el calendario son 12 fotografías, ¿no? O
Okay.
sea, yo estoy ahí metido en una pelea.
Bueno.
O metido dentro de los 12, pues no en la pelea, pues esto no es ninguna pelea. Yo creo que ya con esto, ya esa foto ganó. O
Claro, claro.
sea, le dio otro toque a lo que es el lago, lo que es el descuido que tienen con el lago, que quieren resolver eso limpiando las playas y eso es, me parece que es circo, pues.
Bueno.
Yo creo que el limpiar el lago o trabajar el lago o descontaminar el lago se necesita de un tratamiento valga la redundancia, con plantas de tratamiento que permita que no lleguen las aguas negras al lago, pues. El
Tiene que
problema del lago es.
hacer un trabajo profundo, tan profundo como están las tuberías de petróleo de la
Claro, pero
industria.
es que el problema, lo que dicen los expertos, yo no soy ningún experto, yo lo que hago es la fotografía, pero yo no soy ningún experto, pero lo que dicen los expertos, el problema no es el petróleo cuando hay un derrame, viene un barco, una cosa, tal, un aparato, jala el petróleo y lo saque, ya pasó y tapan el hueco. El problema son la cantidad de aguas negras servidas, que llaman lo que llaman
Claro.
aguas servidas, de todo el estado de Colombia y de varios estados del país, como son Trujillo y Mérida, todas esas aguas negras van a caer al lago.
Claro.
Entonces, ¿de qué dicen? O sea, ponete un ejemplo nada más. En La Dorada, en su mejor momento, cuando La Dorada tenía, o sea, ¿cuántos apartamentos pueden haber en La Dorada? Y La Dorada tenía una planta de tratamiento gigante, buenísima. Eso se perdió y nadie dijo nada. Los centros comerciales tienen que tener una planta de tratamiento, nadie dice nada. Los hoteles tienen que tener una planta de tratamiento y nadie dice nada. O sea, las industrias que las tenían. Yo recuerdo que yo trabajé en la gobernación en los años 80, mitad de los 80, y el gobernador en esa época logró completar 42 plantas de tratamiento en toda la cuenca del lago, entre plantas oficiales hechas por el gobierno, por el Ministerio del Ambiente, por el ICLANDE, pero además de eso, plantas de tratamiento de la industria privada. La Polar tenía una planta de tratamiento gigante, la Regional tenía una planta de tratamiento gigante, las empresas lácteas en el sur del lago todas tenían su planta de
Bueno,
tratamiento. Yo siempre
pero ya
recuerdo.
no la tiene, ya no la tiene. Bueno, Bauer, muchísimas
No,
gracias, ¿eh?
ya.
Muchísimas gracias, Bauer, considerado uno de los mejores fotógrafos del país. Y se espera que reciba, yo lo espero personalmente, ¿no? El apoyo para que
Bueno,
para que ustedes
gracias, pa,
le den allí
Damaso.
like podamos tener
Bueno,
entre los
primero que tiene
primeros.
que votar eres tú y el contorno.
Y el contorno, sí lo vamos a hacer.
Ya tiene que empezar a votar.
Sí, exactamente. La fotografía está titulada como Petróleo en Lemna, una combinación fatal, ¿no? De Gustavo Bauer, tomada
Ajá.
desde el sector Santa Rosa de Agua, ubicado al norte de Maracaibo. 75 finalistas solamente quedan allí para el concurso de fotografía anual para el calendario 2024 de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros aquí en
Un
este
abrazo, mi
podcast
saludo.
de Eco Lecua. Y Eco Lecua va a ganar. Allí va a estar entre los primeros. Muchísimas gracias, Gustavo.
Dale, gracias a ti, Damaso.
Esto es Eco Lecua, nuestro podcast por Spotify. Bueno, y hasta aquí llegamos con el episodio 2 de Eco Lecua. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y no dejen de compartirlo. Si lo comparten, bueno, lo voy a tomar como mi propina digital, ¿eh? Mi cuenta, arroba Damaso Jiménez, en ex de ex Twitter, en Instagram y por supuesto también pueden ingresar a Facebook o a mi página de Facebook, Damaso 2.0. Así que bueno. Siempre a la orden con ustedes.